قرأت في الكتاب لكي أدرس التاريخ، لقيت كله مليان الهجرات والإبعاد، لقيت خطه مكتوب بحبر من عذاب، من عصفة صحراء طلعنا خلقنا من تراب، لكي نذوق المر لنعامل كالدواب، حمام أبيض اختفى من وجوده بالسحاب، حل محله طائر يسمى بالغراب، يبحث عن فريسة وعن مسبب للأسباب، كان صحيح الصفر لكن فتنا التعداد، بالحسب بالنسب كان مفتخر للأجداد، وماذا الآن جنينا غير البكاء اللي فات، حاولت أصد هد لكن القدر كان، لكن القدر كان.
Son las 10 de la mañana y 15 minutos y continuamos en la mañana de Uniradio. Les pido disculpas por la voz, tengo la voz cada vez más tomada de correr estos días. Espero para el martes ya estar recuperada, estar un poquito mejor. Bueno, estamos con un hip hop palestino, nos decía Gastón Pepe, que es lo que seleccionó para pasar en este momento. Y mucho tiene que ver con esta columna de internacionales que vamos a tener en este momento. Esta columna producida por Francisco Claramunt, a quien le mandamos un abrazo, que todas las semanas está produciendo esta columna que es tan importante para nosotros. Estamos en contacto con Laura Arau. Les cuento que el pasado miércoles la Armada israelí asaltó la flotilla de mujeres rumbo a Gaza, que transportaba ayuda humanitaria a esa zona de Palestina. Entre las tripulantes se encontraban distintas personalidades internacionales, como la Premio Nobel de la Paz, Meredith Aguirre, las diputadas de Nueva Zelanda y Argelia, Marama Davidson y Samara Waifia, y la política sueca Jeanette Escanilla, entre otras. Actualmente, al menos 11 tripulantes de esta flotilla se encuentran detenidas en la cárcel israelí. Para conocer un poco más entonces de este tema, estamos en contacto con Laura Arau, como les decía. Ella es realizadora audiovisual catalana, que fue tripulante de las flotillas de ayuda a Gaza en 2010 y 2012 y miembro de la organización social Rumbo a Gaza. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno. Pues un poco más recuperada, que esos días han sido intensos.
Sí, me imagino. Te encontramos en Barcelona en este momento, ¿no?
Sí, yo estoy en Barcelona y de hecho, sobre la introducción que han hecho, sí, hay algunas novedades.
A ver,
y es
dinos.
Que durante esta noche, digamos, de horario español,
sí,
varias de las integrantes de esa flotilla han sido liberadas.
Bien.
Entre ellas, Sandra Barrilaro, que es la española que iba a bordo.
Bien.
Por lo tanto, ella, ya la hemos visto, ha llegado hoy al aeropuerto de Barajas en Madrid y por lo tanto, durante el día de hoy está previsto que todas esas participantes vayan llegando a sus casas, a sus países.
Bien, estamos hablando entonces que estas 11 tripulantes que estaban detenidas, como mencionábamos recién, ya están siendo liberadas.
Exacto, sí.
Bien, es una noticia muy interesante, muy importante. ¿Se pudo tomar contacto ya con la española que llegó en la noche de ayer?
Sí, de hecho, bueno, yo no he podido hablar directamente con ella, uh-huh, pero sí los compañeros de Madrid han estado con ella, uh-huh, y de hecho, si entráis en el Facebook de Rumbo a Gaza, ya hay un vídeo con la llegada de ella. Ella está muy cansada porque ha podido realmente dormir muy poco. Pensad que el abordaje se dio a 35 millas de la costa de Gaza, uh-huh, en territorio, digamos, internacional, en aguas internacionales, y por lo tanto el abordaje fue totalmente ilegal, igual que han sido todas las flotillas desde 2010, digamos, todos esos abordajes.
Sí.
Ellas, digamos, fueron retenidas, fueron abordadas a 35 millas y desde ahí hasta Ashdod, que es el puerto de Israel, fueron conducidas rodeadas, digamos, por ese ejército y con sus lanchas. Ese trayecto tardó 8 horas, después llegaron al puerto, habían montado como un centro de detención en el mismo puerto y se negaron a firmar un papel que es el que nos hacen firmar cada año, ¿no? Conforme habían entrado ilegalmente en el país, algo que, digamos, que no es que se haya entrado ilegalmente en el país, sino que te han secuestrado en aguas internacionales y te han llevado, ¿no?, a ese territorio. Por lo tanto, no lo firmaron y decidieron primero verse con los cónsules y con las abogadas que teníamos nosotras ya en Israel para asistirlas. Después de esa reunión se acordó que sí era necesario firmar ese papel, aunque en esos papeles han anotado que lo firmaban contra su voluntad, porque si no hubiesen firmado eso, pues no las hubiesen dejado salir de ninguna manera del territorio, ¿no? Así que durante esta noche han estado, bueno, cada participante llegando a sus respectivos países.
Para situar un poquito al oyente, ¿no?, que no conoce esta iniciativa Mujeres Rumbo a Gaza, ¿nos puedes contar un poco de qué se trata?
Sí, pues Mujeres Rumbo a Gaza es la campaña que ha llevado a cabo este año la coalición de Resistencia de la Libertad. Uh-huh. Esa coalición está formada por organizaciones civiles de distintas partes del mundo, desde Canadá, Sudáfrica, Estados Unidos, Suecia, Noruega, Italia, España y hay algunos más. Y lo que hacemos es intentar denunciar el bloqueo que sufre la población palestina en la Franja de Gaza. Uh-huh. Y eso lo hacemos a través de una acción directa, que es el envío de barcos para romper el bloqueo físico, digamos, que existe en el mar. Recordemos que Gaza está bloqueada por aire, cielo y mar, y por lo tanto es una acción directa que denuncia ese bloqueo, pero denuncia también las complicidades de nuestros gobiernos en que eso siga así, ¿no? Se denuncia el bloqueo, pero también es importante decir que se acaba denunciando también la ocupación de Palestina, porque Palestina va mucho más allá de Gaza, ¿no? Es también Cisjordania y la ocupación está en las calles, ¿no?, en cada calle de Cisjordania. Pero este año la diferencia que ha habido, ¿no?, o la novedad que ha habido, a diferencia de otros años, es que esa flotilla ha estado integrada solamente por mujeres. Uh-huh. Y con una campaña de solidaridad de mujeres a mujeres, ¿no? Entendíamos que era importante, digamos, que a lo largo de la historia las mujeres han sido invisibilizadas en muchas de las luchas. Creemos que también las mujeres palestinas han sido invisibilizadas allí. Hemos intentado, ¿no?, hacer cambiar un poco el término ese de resistencia, que parece que se tenga que asignar siempre directamente a violencia, y no es así. Es decir, en Palestina se está haciendo resistencia no violenta, y es una de las técnicas que se ha llevado a cabo en el barco cuando ha sido abordado, y también, por lo tanto, se ha querido visibilizar esa resistencia que hacen las mujeres a la hora de mantener desde la identidad, ¿no?, de su pueblo hasta estar en las calles, saliendo en esas demostraciones pacíficas o autoorganizándose en forma de cooperativas, ¿no? El mensaje, a lo mejor aquí en Europa, que hemos estado transmitiendo más, es que en Palestina hay una ocupación desde hace ya más de 67 años. Uh-huh. Pero las mujeres palestinas, más allá de esa ocupación que reciben por parte del Estado de Israel, y por lo tanto es una represión directa, están, digamos, sufren varias represiones más, ¿no? Decimos que igual que nosotras, sufren también la represión del patriarcado. Uh-huh. Y desde Europa, digamos, creemos que a ellas se las ve recluidas en espacios caseros, cuando en realidad ellas están también activas en espacios sociales y políticos, ¿no? Luego nosotros hacemos como una crítica constructiva de intentar cambiar esa mirada que desde aquí se tiene hacia esas mujeres palestinas y también en general en el mundo árabe, para denunciar que también hay una represión que les estamos provocando desde aquí, que es eso, recluirlas en esos espacios que están, pero que también están en muchos otros espacios públicos, y que es importante reconocer el trabajo que están haciendo ahí.
Laura, ustedes han notado que en el correr de los años y a lo largo de este bloqueo, el lugar que ocupan las mujeres ha mutado, digo, por todo esto que mencionabas de una cultura árabe que todos nosotros en realidad concebimos como que la mujer está muy invisibilizada, ¿no?, en las culturas árabes. ¿Cómo ven ustedes? Ahora me mencionabas que están muy activas. ¿Esto ha sido en los últimos años que ha cambiado?
Bueno, yo creo que lo han sido más o menos siempre. Nosotros, bueno, un poco repasando la historia y el papel que ellas han jugado a lo largo de la historia, sí vimos que, por ejemplo, en la primera intifada estaban a lo mejor ayudando mucho más en las calles, y llega un momento donde las mujeres empiezan a integrarse en partidos políticos, y es cuando dejan de tener su propio espacio público, ¿no? Uh-huh. Creemos que con el paso de los años, ahora si miramos a Palestina, estamos viendo desde la familia Tamimi que está, bueno, no, que hay muchas mujeres, incluso jóvenes, enfrentándose al ejército de Israel. Vemos que el el papel que están desarrollando esas mujeres allí es cada vez más importante a nivel de enfrentarse, ¿no?, a esa ocupación. Y por lo tanto creíamos que sí era importante empezar a visibilizar eso, ¿no? Y una de las cosas más bonitas que nos ha pasado este año es que hemos estado muy en contacto en Gaza con el colectivo de el Women's Affairs Center. Ellas trabajan mucho con el audiovisual a nivel local. Uh-huh. Y ha sido muy bonito porque a través del audiovisual nos han explicado cómo viven ellas en Palestina, ¿no? Y hay, entre otros, hay un vídeo muy bonito que sale una, bueno, han construido un poco de historia, ¿no?, con una mujer en la playa que terminaba diciendo, ¿no?, de no sabemos si esos barcos llegarán o no, pero lo importante es saber que están allí, ¿no? Luego creo que, digamos, que las mujeres están empezando a tener un espacio importante en la sociedad y que esa invisibilidad, ¿no?, que a lo mejor tenían antes, con la flotilla hemos sido capaces de transmitirla a nivel internacional, que a lo mejor era lo que faltaba visibilizar, ¿no? Porque estamos como hartas de que de Gaza solo se hable cuando hay masacres, uh-huh, pero no se hable cuando están pasando cosas muy diversas, ¿no? Totalmente. Y para nosotras también era importante poder explicar que esas mujeres, digamos, creen mucho en el apoyo mutuo, ¿no?, de ayudarse unas a otras, y que eso es una, tal vez es una de las cosas que estamos perdiendo a nivel europeo y occidental, ¿no?, y que deberíamos empezar a focalizarnos también en esos espacios del mundo donde hay tradiciones que están haciendo que la propia humanidad sea mejor. Son atacadas y masacradas año tras año, ¿no?, en la Franja de Gaza, por ejemplo, pero en cambio su humanidad y su forma de relacionarse para nosotras es un ejemplo, ¿no? Luego, creemos que es importante poder empezar a cambiar el relato, ¿no?, porque da la sensación que desde Occidente se tenga que ir a enseñar qué deben hacer en el mundo árabe, y creo que no es, digamos, no se trata de eso, se trata de compartir con ellas, sentirlas parte de nosotras y por lo tanto construir ese otro mundo mejor, ¿no?, que creemos que sí es posible, y que creemos que gracias a esa colaboración directa entre mujeres cada vez estamos más cerca de intentar conseguirlo. Sabemos que las flotillas han sido abordadas, pero sabemos que eso también ha servido para visibilizar la lucha que se está llevando a cabo a Palestina, y bueno, es nuestro granito de arena, ¿no?, en esa lucha que entendemos, por supuesto, que las flotillas no son solo humanitarias, sí que empezaron siendo humanitarias, pero cada vez se han centrado más en la denuncia política, porque el conflicto o la ocupación que está, digamos, que Israel está llevando a cabo a Palestina, solo tiene una solución y es política.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional desde que empezaron a aparecer estas flotillas?
Bueno, ha habido reacciones diversas. En 2010, como hubo muertos y las autopsias revelaron que incluso fueron algunas ejecuciones, ¿no?, a menos de un metro de distancia, pues el mundo se puso convulso, igual que está pasando ahora con el tema de los refugiados y las refugiadas del mar Mediterráneo, ¿no?, por ejemplo. En ese momento el mundo, ¿no?, en general reaccionó, pero de alguna forma se ha vuelto a normalizar lo que está pasando en Palestina. A nivel institucional, creemos que los cambios deben empezarse desde lo local hasta lo global, ¿no? Luego, por ejemplo, un ejemplo muy concreto es lo que yo soy de Barcelona, de Cataluña, y en esa parte el Ayuntamiento de Barcelona, por primera vez en la historia de las flotillas, ha ayudado activamente en hacerse realidad, y de hecho salieron de aquí los barcos de la flotilla. Ellos lo que han hecho ha sido presionar también al gobierno español para intentar que cambie esas políticas que son cómplices con esta ocupación de Israel a Palestina, ¿no? Y han también escrito a Mogherini en el Parlamento Europeo para que desde ahí también se haga alguna cosa. Eso ha pasado a nivel de Barcelona, que es algo muy local, pero ha pasado también a nivel de parlamentarios en el Estado español, donde se han hecho proposiciones no de ley para condenar ese bloqueo e intentar que el propio gobierno cambie sus políticas. Y también a nivel del Parlamento Europeo hemos estado tanto en Bruselas como en Estrasburgo, a través de la iniciativa, contando el motivo del porqué de esa iniciativa, que al final el motivo es que nosotros como sociedad civil debemos actuar porque nuestros gobiernos no lo hacen.
Claro.
Y por lo tanto es un poco el mensaje que se ha dado, y este año tal vez sí hemos visto más movimiento político en todos esos espacios. Pero yo creo que es un trabajo de fondo que debe ir haciéndose año tras año, porque como estamos viendo, el bloqueo a Gaza continúa y ya hará 10 años,
sí.
Y la ocupación de Palestina sigue existiendo con colonias y más colonias anunciadas año tras año también, ¿no?
¿Qué otras formas creemos... de...? Sí, perdón.
Sí.
No, continúa, Laura, perdóname.
No, estaba en la misma línea, que creemos que es hora de que los gobiernos actúen y que nosotras, desde esas flotillas y también, de, por ejemplo, de los colectivos que están llevando a cabo el boicot, desinversiones y sanciones, y otros que están llevando a cabo las brigadas en Palestina, creemos que es momento también de unir esfuerzos, ¿no? Toda la solidaridad con Palestina para apuntar.
Justamente eso te iba a consultar, ¿qué otras cosas se vienen pensando como para seguir denunciando? Y ahora un poco ya me lo respondiste, ¿no? Unir fuerzas entre las diferentes organizaciones que están denunciando este bloqueo, ¿no?
Sí, bueno, hay una reflexión que siempre nos hacemos, ¿no?, las personas que nos sentimos más situadas en la izquierda de la política, digamos,
sí,
que es que la izquierda siempre ha estado muy dividida mientras la derecha se ha unido y por eso ha ganado, ¿no? Luego la reflexión es intentar unir, intentar encontrar esos puntos que nos unen y dejar de lado los que no nos unen tanto, digamos, para intentar construir al menos un discurso conjunto y una acción política conjunta, ¿no? Creemos que con la flotilla este año ha empezado a pasar, ¿no? Es decir, en España, por ejemplo, ha habido alianzas con los colectivos BDS, que, por ejemplo, el mismo miércoles que fue abordada la flotilla, salimos todos, convocamos todos y salimos a la calle juntos, ¿no?
Claro.
Y esa acción política que se está haciendo también en varios frentes, y el BDS es uno de esos frentes, porque lo que pide o exige, ¿no?, es que se rompan vínculos tanto económicos como entre universidades, que son cómplices, ¿no?, porque en Israel se está haciendo desde investigación para construcción de, digamos, de aparatos que van en las armas que se están construyendo, o se están liberando a estudiantes para que vayan a las guerras, ¿no? Pues hay una serie de vínculos que son o se establecen entre gobiernos, entre empresas y entre instituciones como universidades, que hay una campaña, ¿no?, que también se está llevando a cabo para hacer presión en ese sentido, ¿no?, para que esos vínculos no continúen, y es una campaña que se, digamos, su espejo lo tiene en el apartheid, en el fin del apartheid en Sudáfrica, donde ese tipo de campañas se estuvieron dando, y fue por uno de los motivos del porqué, ¿no?, el dejar de lado, ¿no?, a esos estados que vulneran desde los derechos humanos más fundamentales hasta la legalidad internacional, se les tiene que apartar del mundo común, y solo de esa forma se conseguirá que dejen de hacerlo, ¿no?, que dejen de cometer esas vulneraciones. Y por lo tanto, esa es una de las campañas. La otra que entendemos que también es buena llevar a cabo es el ir a Palestina, ¿no?, visitar cómo vive la gente en Palestina.
Claro,
¿qué es eso de la ocupación, ¿no?, verlo en primera persona?
Claro.
Porque no tiene nada que ver que te lo expliquen o que lo veas a la tele, porque al final en la tele todo parecen, pues, pelis de guerra o historias que te quedan muy lejos, y cuando estás allí te das cuenta, pues, de esas pequeñas cosas, como el poder ir de una ciudad a la otra, pues tener que pasar 3 checkpoints y que alguien no lo puede pasar porque a los soldados no les da la gana de que un palestino no pase por allí, ¿no?
Claro. Hay que estar, tanto, ¿no?, para conocer la realidad. Sí,
hay que estar, o hay que compartir también con la gente que ha estado y que te lo puede contar en primera persona.
Claro.
Y, no sé, vinculándolo con la flotilla, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que con las flotillas, cuando la gente es partícipe de una campaña o incluso puede tocar esos barcos que después van a salir, aunque no viajen en el barco, es algo suyo también, ¿no?
Sí.
Y eso, sentirse algo suyo, hace que vivas mucho más de cerca lo que está pasando allí, y que los mensajes que te envíen desde ahí te calen mucho más, ¿no? Y sea como más importante para ti salir a la calle, presionar a los gobiernos e intentar que esas políticas cómplices dejen de existir.
Sí, totalmente. Laura, desde que tú estás vinculada a esta organización, Gaza ha estado igual. ¿Cómo es la situación hoy de este
Bueno,
lugar?
Digamos, un informe, ¿no?, de Naciones Unidas acabó diciendo de que el 2020 Gaza será inhabitable. Así que, digamos, Gaza continúan cortándole la luz día sí, día también. En Gaza continúan los bombardeos. Debemos digamos, recordar que el miércoles, cuando el barco de Osaituna de la flotilla era abordado, se estaba bombardeando también el norte de Gaza, ¿no?, por parte de Israel. Así que es algo que está pasando a diario. En el caso de Gaza, pues continúan sin poder entrar ciertos materiales para la reconstrucción de escuelas, de hospitales y de todos esos edificios públicos, ¿no?, que y casas incluso, ¿no?, que Israel ha destruido con esas guerras que ha llevado a cabo, con esos bombardeos y esas masacres. Pero bueno, también creemos que en Gaza, digamos, lo que pasa allí es que la gente es resiliente, ¿no?, que aunque haya guerra, aunque haya desastre, quieren seguir viviendo y quieren seguir luchando, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que decíamos antes, ¿no?, de que ellos nos dan también lecciones a diario. Creemos que desde Gaza también nos dan esas lecciones. Y y después de 10 años de ese bloqueo en Gaza, la situación está de igual a peor, digamos. Si durante todo ese tiempo no han dejado entrar materiales, ha habido estudiantes que no se les ha dejado salir para ir a estudiar fuera porque tenían becas, o a enfermos y enfermas que no han podido salir por la frontera porque estaba cerrada, e incluso algunas embarazadas que tenían que salir por lo que fuese fuera para recibir ciertos tratamientos, eso no se está dando, ¿no? Israel no lo permite, y aquí también es importante decir que no lo permite, y además tiene la complicidad directa de Egipto, ¿no?, en sí, la frontera del sur de Gaza. Por lo tanto,
sí, esto Israel, bueno, no lo está haciendo solo, ¿no? Sin duda.
No, bueno, nosotros entendemos que la ocupación en general, Israel si la lleva a cabo, es por la complicidad de primero de los gobiernos y Naciones Unidas y estos organismos internacionales, y segundo por cómplices directos que están cerca del territorio, ¿no?
Claro.
Y en este caso Egipto es uno de esos entes directos que está colaborando de esa ocupación, y en concreto haciendo posible el bloqueo a la Franja de Gaza.
Sin duda. Sin duda. Laura, realmente te agradecemos por estos minutos con nosotros, por habernos contado sobre esta organización, sobre Mujeres Rumbo a Gaza, sobre lo que pasó hace muy poquitos días, y ponernos la actualización de que estas 11 tripulantes de la flotilla ya están regresando a sus hogares, lo cual nos alegramos muchísimo de eso, y los felicitamos por su trabajo.
Bueno, nosotros os debemos agradecer también a ustedes, ¿no?, que nos den voz, porque es verdad que, digamos, ha sido el primer año que estamos viendo que desde el otro lado del charco, que decimos nosotros,
sí,
¿no?, desde América Latina, desde el sur de América, pues se están empezando a interesar por esos temas internacionales y que quieren formar parte de ello, ¿no? Incluso ha habido alguna propuesta llegada desde Chile, incluso, que decían, ostras, no podemos enviar algún barco desde aquí. Sí sería posible, pero sería eterno,
sí,
de largo,
totalmente,
¿no?, por los meses
desde
que
tardaría. Desde el Pacífico, ¿no? Sí,
exacto.
Sería una locura. Bueno, desde Uruguay sería más fácil,
¿eh?
De Uruguay tal vez sería más fácil. Estamos en las costas del Atlántico.
Sí. No, pero claro, es cae lejos. Lo hemos estado estudiando otros años, pero claro, es
lejos,
es muy complicado. Pero
totalmente.
Bueno, todo se puede hablar y todo se puede dar al final, ¿no? Si se ve que en estos países es importante participar de ese tipo de acciones, más allá de enviar un propio barco, que también se podría llegar a hacer, también hay otras formas de colaboración directa, ¿no?, con la organización de esas flotillas y con poderlas hacer posible. Por lo tanto, bueno, animamos a la gente a que, si quiere, puede entrar a la web de rumboagaza.org y de womensvotetogaza.org, y allí encontrarán información y también contactos por si se quieren hacer cosas, pues poderlas hacer posible, y coordinarnos también a nivel internacional para que la repercusión pues sea mayor.
Estupendo, Laura, muchísimas gracias nuevamente.
Gracias a ustedes.
Un gusto hablar contigo.
Un abrazo.
Hablábamos con Laura Arau, ella es realizadora audiovisual catalana que fue tripulante de las flotillas de ayuda a Gaza en 2010 y 2012 y miembro de la organización social Rumbo a Gaza.
شفيت ع بحر الميان شفيت ع بحر الميان لك أمان 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 الشعاب نهار جديد رح يجي.